noticias.
Crecen las apuestas por la Secretaría de Estado para la era Trump. Los muros también existen entre la propia comunidad hispana, revela balance de su participación en la contienda presidencial. Con pequeños pasos avanza esfuerzo para eliminar la violencia contra la mujer. A 85% asciende escasez de medicinas en Venezuela, una epidemia que ya afecta a bebés estadounidenses.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Dejó de ser un secreto la disputa por el Departamento de Estado entre el equipo de transición del presidente electo Donald Trump. Hasta en los medios sociales, asesores cercanos al magnate inmobiliario hacen campaña por algunos de los nombres en cuestión.
Una lucha interna por definir quién será el próximo elegido para el codiciado puesto de secretario de Estado de Estados Unidos salió a la luz pública. Amigos de Donald Trump y personas muy cercanas a su equipo de transición le advierten que escoja a una persona que sea aliada y no a un recurrente crítico. Se anticipa que el presidente electo próximamente anuncie quién será invitado a ocupar el cargo. Trump ya ha sostenido reuniones con dos posibles candidatos. Uno es Mitt Romney, a quien se conoce por haber criticado abiertamente sus políticas, y Rudy Giuliani, quien siempre lo ha apoyado. La exgerente de su campaña presidencial, Kellyanne Conway, escribió una serie de tweets cuestionando la capacidad del exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney. A través de los medios de comunicación en Estados Unidos, importantes republicanos como Mike Huckabee y Newt Gingrich hablaron sobre el tema diciendo que Romney es una mala idea.
Tienes que rodearte con gente como del servicio secreto, gente que recibiría una bala por ti en lugar de que te dispare. No es esos con quienes te rodeas.
Puedo pensar en otras 20 personas que serían más compatibles naturalmente con la visión de Trump en política exterior, y así él tiene que tomar su decisión.
Sin embargo, nada está definido aún, pero sí es cierto que Donald Trump se ha contactado con oponentes y ya ha nominado a dos de ellas, como Betsy DeVos y Nikki Haley. El doctor Ben Carson también está en la mira de Trump para posibles posiciones como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.
La oferta está sobre la mesa y hay muchas otras posibilidades que estamos considerando.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Los muros no son solo una idea del presidente electo Donald Trump. Esas barreras, aunque de manera invisible, también existen dentro de la comunidad hispana y ellas impactaron el voto presidencial. Este es uno de los fenómenos que salió a la luz tras la contienda por la Casa Blanca.
El 65% de los electores que votó por Hillary Clinton, según el Centro de Investigaciones Pew, demuestra que aún por tradición y por convicción la mayoría de los hispanos vota demócrata.
Creo que esta porción de hispanos que votaron por Trump son empresarios o gente que tiene más dinero. Es la parte de la comunidad que ya está establecida dentro de la vida estadounidense. Esa comunidad fue la que votó por Donald Trump.
Los millennials, jóvenes que cumplieron la mayoría de edad al comenzar el milenio, también en su mayoría decidieron darle su voto a Hillary Clinton ante la imposibilidad de que su candidato favorito, Bernie Sanders, siguiera adelante con su revolución.
Yo no quería ninguno de los dos, pero de los dos ella era una mejor opción para mí.
Pero no todos los millennials acudieron a las urnas, y aquí puede estar una de las claves por las cuales el voto hispano no tuvo el impacto esperado en esta elección.
No estaba interesada en que ninguno de los dos ganara.
Y hay otras razones por las cuales el tradicional voto demócrata de los hispanos no fue tan fuerte en esta ocasión.
Somos cristianos, somos católicos, y nuestros principios en estos 8 años los hemos visto atacados.
Las cifras del Centro Pew revelan un fenómeno que nadie parece haber visto venir.
Ayuda a pensar en las elecciones presidenciales, pensar en ellos en términos de 50 elecciones estatales, porque realmente eso es lo que son las elecciones nacionales en los Estados Unidos.
Tampoco se vio venir el hecho de que muchos de los electores no revelaron a los encuestadores su real intención de voto.
Fueron una de las cosas que sí estaba en secreto y que la gente los medios de comunicación no se dieron cuenta de eso.
Estos aspectos, sumados a otra particularidad de esta elección, conforman un complejo panorama que deja lecciones.
Yo creo que el demócrata está tomando al hispano por el lado equivocado, porque nosotros también votamos por qué es lo que estás ofreciendo para el país entero, no solo para una comunidad.
Y para Jenny Arias, esta es la razón por la que el león dormido, como ella ha definido al poder del voto hispano, no despertó en esta elección.
No tenemos ese líder que necesitamos. No tenemos esa persona, así como los morenos que tienen a Martin Luther King, nosotros no tenemos eso. Y necesitamos una persona fuerte.
El microcosmos de la iniciativa empresarial de Jenny Arias y Nelson Rodríguez refleja en parte lo que reveló para el país esta elección. La división que subyace en las profundidades de la sociedad estadounidense, incluida la propia comunidad hispana.
That definitely wasn't the community.
Los hispanos que votaron por Trump no pertenecen a la comunidad de clase media y la gente que lucha. Yo no conozco a nadie de mi círculo que haya votado por Trump.
En la división coincide Jenny Arias, pero según su descripción, hay otras razones.
Los latinos ya de este país, nacidos en este país, tienen como una pequeña pared en medio de los latinos que vienen.
Por lo pronto, un factor vuelve a unir a quienes en esta elección difirieron.
No hay nada que podamos hacer, pero destruir propiedades no es justificable.
Y tal como lo han pedido el presidente Obama y la candidata derrotada, Hillary Clinton.
Le debemos a Donald Trump la oportunidad de liderar.
En medio de escandalosas cifras que atentan contra la dignidad de las mujeres, el mundo se une este viernes para tratar de frenar las aberrantes manifestaciones de violencia contra la mujer. Ni el presidente electo Donald Trump se salvó de que le pidieran un compromiso serio para poner fin a los abusos.
El derecho internacional estipula que las mujeres y los hombres son iguales, pero la violencia de género sigue ocurriendo en cifras alarmantes, indicó vía Skype a La Voz de América la investigadora de Human Rights Watch, Heather Barr.
Por ejemplo, hay tasas tan altas como un 53% de mujeres en Bolivia que dicen que han experimentado violencia durante su vida. Y sabemos que en Estados Unidos un 19% de las mujeres indican que han sido violadas en su vida y 44% han experimentado alguna forma de violencia sexual.
Casi la mitad de las mujeres que son asesinadas en el mundo lo son a manos de un familiar, dijo la activista, quien aclaró que hay otros tipos de violencia.
Hay mutilación genital femenina que ocurre en varias regiones del mundo y es una forma de violencia contra la mujer. Matrimonio forzado de menores. De hecho, en el mundo, cada 2 segundos una niña menor de 18 años de edad es obligada a casarse.
Y los estudios indican que a menudo la violencia física va acompañada de la emocional.
Puede incluir insultar a una mujer, privarla de dinero, restringir su libertad de movimiento.
Todos podemos ayudar a nivel individual escuchando y orientando a las víctimas de violencia de género, pero los gobiernos, según Human Rights Watch, tienen una responsabilidad adicional.
Tenemos una verdadera carencia de servicios para las víctimas en muchos países. Necesitamos líneas de ayuda, refugios, asistencia legal, ayudar a personas a obtener órdenes de protección y lograr apoyo financiero.
Estados Unidos financia programas diseñados para mejorar los derechos de las mujeres en diversas partes del mundo, pero a los activistas les preocupa que ese ya no sea el caso cuando el nuevo presidente asuma el poder.
Si Donald Trump de verdad quiere demostrar a las mujeres que está comprometido a poner fin a la violencia contra las mujeres y que cualquier percepción que tenemos sobre él basada en su vida personal es incorrecta, entonces una forma de hacerlo es apoyar este tipo de programas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, en sus marcas, listos, ya viene el lunes cibernético y los alcances de la moneda de la suerte en Los Ángeles.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hoy se celebra en Estados Unidos el Viernes Negro, pero los cibernautas esperan con ansia el Lunes Cibernético. Los comerciantes esperan un histórico incremento en las ventas.
Las compras a través de Internet acaparan expectativas este lunes, día conocido como Lunes Cibernético. Las ventas en línea cada vez cobran más fuerza en Estados Unidos. De acuerdo al periodista especializado en contenidos digitales, Fernando Núñez Noda, este 2016 va a marcar una diferencia en el comportamiento del mercado cibernético.
Es el primer año en la historia en la que en los Estados Unidos más gente está comprando en línea que en persona. Entonces, es muy posible que esta comparación entre Black Friday y Cyber Monday nos diga que es el primer caso en el que más gente compró.
Si se repiten éxitos anteriores, muchos aprovecharán las gangas durante este fin de semana tras el Viernes Negro. Pero hay una lista de productos que podrían ser más vendidos este Lunes Cibernético.
Libros, electrónicos pequeños, smartphones y las tablets se venden muchísimo. Normalmente lo que hacen las tiendas es que hacen descuentos globales. Pues, por ejemplo, dicen de toda nuestra mercancía, vamos a hacer un descuento de 25%, 30%, etcétera.
Muchos no pueden desprenderse de la tradicional compra física en las tiendas. Los expertos aseguran que es difícil apartarse del hábito del contacto personal con los productos y tenerlo a la mano de manera inmediata. Ante esta resistencia del mercado, cada vez más las tiendas especializadas tratan de complacer a los clientes exigentes que se debaten entre comprar en un establecimiento o escoger el producto en una computadora.
En algunos lugares de los Estados Unidos, Amazon y otras marcas tienen el servicio del mismo día.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hasta el Departamento de Hacienda de Estados Unidos se sumó a la llegada del Año Nuevo Lunar Chino el próximo 28 de enero. La entidad lanzó una serie de billetes coleccionables del dinero de la fortuna.
Dentro de un sobre rojo brillante con símbolos chinos se encuentra un billete de un dólar con un número de serie que comienza por el 8888. Es el número de la suerte para el próximo año del gallo chino. En China se considera que el número 8 trae fortuna. Los símbolos significan salud y prosperidad para el nuevo año. Desde el año del dragón en el 2000, la tesorería de Estados Unidos emite un número de la suerte coleccionable para regalar como presente tradicional chino por el año nuevo lunar. Según Leonard Oligard, de la Oficina de Grabado e Impresión, es una iniciativa muy popular.
Se recibe muy bien. Es nuestro souvenir multicultural de más éxito. Esperamos venderlo a la primera semana de lanzarlos. Por eso lo llevamos haciendo 16 años.
Algunos, como Lydia Washington, confían en que les traerá suerte para el próximo año.
Yo así lo creo, es bonito y brillante. ¿Qué más se puede pedir? Regalar dinero de la suerte es increíble.
Desde el año 2000, la Oficina de Grabado e Impresión ha generado más de 1.800 millones de dólares con la colección del dinero de la fortuna. Aprovechando la tradición numérica del 8888, este año se venderán 88.888 copias. Arturo Martínez, Voz de América.
Más adelante, la historia sin fin de la escasez de medicamentos en Venezuela y por qué cobra fama una diseñadora de Malawi.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La escasez de medicinas e insumos en Venezuela no cede el terreno. El desabastecimiento asciende a un 85% según la Federación Farmacéutica de ese país.
La dificultad de los venezolanos para conseguir medicamentos ha cobrado mayor acento durante los últimos días. Especialistas en el área advierten que la situación se torna aún más compleja para quienes padecen enfermedades crónicas como asma, hipertensión, diabetes y epilepsia. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica del país, en entrevista con La Voz de América, señala que es fundamental que el gobierno cree un camino, pero de manera organizada, priorizando los medicamentos.
Abrir el canal humanitario es una necesidad que necesita Venezuela, que necesitan los pacientes, no lo que piense el gobierno, no lo que piense la oposición, no lo que piense nadie. Los pacientes venezolanos necesitan vida. Si hay países que quieren colaborar con nosotros, nosotros debemos decirle a ese país, mira, nuestras necesidades son estos medicamentos, nuestras necesidades son estos insumos.
No obstante, la ministra de Salud, Luisana Melo, asevera que en el país existe una capacidad instalada para producir el 75% de los medicamentos requeridos por los ciudadanos y anunció que existen 45 empresas privadas y 6 empresas públicas que atenderán el tema farmacéutico.
Quiere decir que comenzamos entonces a estimular la producción. Hasta ahora veníamos, el sector farmacéutico era absolutamente dependiente de la importación. Hoy estamos con esa acupuntura para la colocación de las divisas, estimulando la producción.
Del mismo modo, la Fuerza Armada Nacional inició operativos de fiscalización de todos los centros de producción y distribución de medicamentos a solicitud del presidente Nicolás Maduro.
Debemos garantizar, como ya lo he dicho, en el marco del estado de emergencia económica y estado de excepción, y también en el contexto como estamos actuando de la gran misión Abastecimiento Soberano, debemos garantizarle a nuestro pueblo que le llegue su alimento, que le llegue su medicina, que los hospitales tengan sus insumos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes y recientes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Una de las diseñadoras de moda más famosas de Malawi, Lily Alfonso, no solo ha cobrado fama mundial por su talento creativo, también por el carácter del legado que está construyendo.
La pasión por la moda se inició en Lily Alfonso desde que tenía 6 años.
Cada vez que miraba cualquier tela que estaba allí para mí, rápidamente me gustaba cambiarla en lo que yo quería. Le cortaba una palma para hacerla corta. Estaba casi medio desnuda la mayor parte del tiempo. Solía meterme en problemas.
empezó su propio negocio de sastrería. En 2010 fue nombrada mejor diseñadora en un desfile de modas local en la ciudad de Lilongwe.
So that motivated me.
Así que eso me motivó más a decir, todo es posible. La persona que inventó el auto, incluso el avión, tuvo que comenzar con un sueño. ¿Qué podría detenerme?
What would stop me?
Y su negocio ha crecido.
We've expanded.
Nos hemos expandido a Zimbabue y Sudáfrica, en el Reino Unido y Estados Unidos. Estamos usando a individuos para vender nuestra ropa, pero en Sudáfrica hemos entrado en tiendas.
Ella emplea a 30 personas en su estudio de diseño. La compañía utiliza a tejedores lisiados en Malawi para fabricar sus telas, además de ofrecer clases gratuitas a aspirantes de diseño en Lilongwe.
Ahora estoy ganando experiencia en cómo dibujar modelos de una manera profesional, cómo se publican las impresiones y cómo usted puede determinar un color y compararlo con la tez de la persona para ver si es de su gusto.
Sin embargo, el éxito no está exento de desafíos. Alfonso dice que su principal problema ahora es tratar con personas que copian sus diseños y ya está avanzando con su objetivo de convertirse en una marca global competitiva en los próximos 5 años. Leonardo Bonet, Voz de América.
En breve, el devastador exceso del uso de opioides en Estados Unidos y la naturaleza envía otra señal de energía.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 135 millones de personas han salido en Estados Unidos este viernes negro a hacer compras. Todas ellas aprovechan las grandes rebajas que ofrecen la mayoría de establecimientos comerciales en el país. Se estima que la cifra de compras rompa récords y supere los 600 mil millones de dólares. Crece sin freno la adicción a los opioides en Estados Unidos. La epidemia afecta en significativos porcentajes a los adolescentes y hasta a niños de entre 1 y 4 años.
Vicodin y Oxycontin son los nombres comerciales de la hidrocodona y oxicodona, potentes analgésicos que están contribuyendo a la adicción generalizada a las drogas en Estados Unidos. Estos fármacos y otros contienen narcóticos conocidos como opioides, y aunque los médicos a menudo prescriben estos medicamentos para ayudar a controlar el dolor crónico, pueden conducir a la adicción.
La epidemia de opioides ha crecido exponencialmente. Realmente comenzó a mediados de la década de 1990, cuando se alentó a los médicos a hacer un mejor trabajo de tratar el dolor crónico. En 2014, hubo aproximadamente 19 mil muertes atribuidas a los medicamentos opiáceos.
Los Centros para el Control de Enfermedades dicen que en Estados Unidos 48 personas mueren diariamente por sobredosis de opioides. Un nuevo estudio muestra que en un periodo de 16 años, más de 13.000 niños y adolescentes fueron hospitalizados por intoxicación con este tipo de sustancia.
We found that the rates of hospitalizations.
Encontramos que las tasas de hospitalizaciones por envenenamiento con opioides se duplicaron de 1997 a 2012. También encontramos que el mayor número de hospitalizaciones fueron entre adolescentes de 15 a 19 años. Las tasas más altas de aumento de hospitalizaciones fueron entre nuestra población más joven, que eran de 1 a 4 años de edad.
Los investigadores señalan que la forma en que estos medicamentos son prescritos, eliminados y envasados debe cambiar.
Nuestra conversación nacional se ha centrado en cómo mejorar el tratamiento y la prevención del uso indebido y el abuso de opiáceos. Pero también esperamos que esta conversación se centre en cómo proteger a los niños de esta epidemia.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Dos ingenieros de Oregón ganaron el premio más importante que otorga el Departamento de Energía de Estados Unidos por un prototipo que podría generar electricidad de forma barata y efectiva, con base en las olas del mar.
En medio de una alberca experimental en el Centro Naval de Guerra en Superficie, cerca de Washington, D.C., flota un modelo a escala del dispositivo de Aqua Harmonics.
Mucha gente nos ayudó. Al inicio, mi suegro fabricó gran parte de la maquinaria de forma gratuita. Fue fantástico porque todo lo costeábamos nosotros. Un buen amigo hizo también la impresión 3D, cobrando solo el costo del material.
Alex Hackmuller tiene ahora un cheque de $1,500,000. Lo ganó en la competencia de energía generada con olas del mar, conocida como undimotriz, a la que se registraron 92 equipos, según explica el funcionario del Departamento de Energía estadounidense, David Freeman.
Le solicitamos que duplicaran la cantidad de energía que, con costo efectivo, pueden obtener de las olas y 4 equipos superaron el objetivo.
El aparato de Aqua Harmonics se ancla en el suelo marino con un cable que constantemente se enrolla a un generador interno. El secreto está en el circuito controlador que utiliza el principio de resonancia, como el que rige al impulsar un columpio.
El aparato es muy simple. Lo que tuvimos que ingeniar fue el sistema de control.
Hackmuller espera que un modelo a gran escala logre generar hasta 700 kilowatts de electricidad y para ello buscan financiación. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Con Brad Pitt y Marion Cotillard nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Aliados los ha reunido a ambos en la pantalla gigante en una producción que promete gran taquilla durante este fin de semana en Estados Unidos.
I'll take the couch.
You'll sleep on the roof. In Casablanca, that's where husbands go. They're watching us. Now kiss me.
Said you were beautiful and good.
Being good at this kind of work is not very beautiful.
After the war, you have a place?
When the war is over, it won't matter where I am.
We found each other.
You will execute her with your own hand, and if you do not comply, you'll be hanged. For 72 hours, we shall know for sure.
Is this a game?
Test.
Everything is a test.
You were different with me last night.
Different?
Like you were angry.
She's the mother of my child.
It isn't true. I will prove it.
Look, say her.
You blatantly disobeyed orders.
You were scaring me. When the war is over, it won't matter where I am. What happened to my kiss?